Una buena tarde, gracias por acompañarnos este miércoles 19 de julio del año 2023. Son las 3 de la tarde 26. Eso para que quede registro del tiempo y la hora en la que estábamos haciendo esta entrevista cuando la veamos más adelante en el tiempo. Esta es una cápsula del tiempo. Y hoy tenemos en el programa de Plaxo Especiales son dos invitados maravillosos. Uno es de la casa y el otro también es de la casa porque siempre vuelve a nosotros. Él es Juan Pablo Rosales, que nos acompaña vía internet. Y aquí está en el estudio, quien nos acompaña todos los martes, junto ahora a su hija, a Francesca Rossi. Él es Federico Rossi. Ya me siento como en alto gravimiento, así, por alguna razón.
Sí, a mí me resulta... ¿Claro? Me resulta extraño ser invitado aquí, pero bueno, muchas gracias, Javier. Gracias por tenernos
y hoy agradecemos muchísimo, realmente... yo quiero agradecer sinceramente a mi compañera Angie Mora, que nos está acompañando en la sala técnica. Digo gracias, Angie, por acompañarnos en la parte técnica, que es súper importante. Y bueno, o sea, yo quiero decirles que estamos a punto de salir de vacaciones aquí en Flaxo Radio, en Flaxo Ecuador. Volvemos el próximo lunes 14 de agosto, así es que en poquito estamos saliendo. Y les decía que estamos entonces con dos invitados de lujo y el programa de hoy se titula Rock de los Andes. Yo le había puesto así porque digo, tiene que ver con esta propuesta que tiene Curare, que es justamente súper andina. O sea, tiene que ver con esas sonoridades que se generan también. Y el rock siempre ha estado amalgamando cosas y por qué no colocar ahí también la música las sonoridades, los instrumentos que nos caracterizan. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola.
Un gusto, Javier, volver acá a estar. Se siente como en casa, tal como dice, súper bien. Y contento de poder compartir con ustedes. Ahorita que estás hablando de eso, de la música andina, se me vinieron un montón de recuerdos que estábamos teniendo con el Fede, de cómo... cuando éramos, pero así bien guambras, bien jóvenes, nos reuníamos a escuchar discos. Teníamos los domingos, nos juntábamos expresamente a escuchar música. Cada uno de los de la banda llevaba un disco que quería compartir con el resto y los poníamos. Y son unos recuerdos así que ya estaban medio borrosos en mi cabeza, pero que...
No, claro.
Que ya una vez que volvieron, wow, eran momentos así bien, bien atesorables, claro. No estar compartiendo.
Claro, que justo conversábamos el otro día que eran los años en que uno escuchaba lo que tenía. No es como claro. Ahora que tú puedes escuchar lo que on quieras.
On demand, así.
No, ahí era solo, o sea, en los discos que tenías, de pronto alguien se conseguía o compraba un disco nuevo, entonces... anunciaba a los demás, para este domingo voy a tener este disco, entonces nos reuníamos a escuchar, claro, eran otras épocas.
Y bueno, habíamos puesto sonoridades de metal, sonoridades andinas, y además, tal vez el sello distintivo de Curare ha sido justamente esta sensibilidad por el medio ambiente. Hay algunas canciones que hablan justamente sobre la minería, y en un concierto que ustedes dieron en el Teatro Sucre, tú mencionas, Juan Pablo, y dices... es increíble que estemos 15 o casi 20 años después hablando del mismo tema. O sea, y sí, y seguimos en el empecinado trabajo de destruir lo que tenemos. Y otra cosa más que tú decías en este concierto, decías que hay un racismo, una creencia de que somos superiores a alguien por un color de la piel, algo así. Y quiero, antes de seguir con la entrevista, soltar unos... no sé si un minutito de la canción Inga o Mandinga, que la tienen ustedes desde ese tiempo, es ya un clásico y además se suelta así con muchos vatios. Le vamos a escuchar un poquito aquí porque también les voy a pedir que pongan las canciones nuevas que han producido. También ahí incorporado ya Federico en el bajo, aunque me decía el Federico que tú estuviste como en las fases iniciales del grupo y que de a poco, digamos, más bien has vuelto a los años de los años.
Y en Inga o Mandinga también ya está el Fede, ya compuso, sí. Ya fue parte.
Ya estabas, perfecto. Sí. Entonces, pero vamos a poner esto porque yo creo que esta canción ayuda un poco a ubicarnos también como quiénes somos. Somos los seres humanos, una amalgama de un montón de cosas. Gracias, Angie. Vamos con esa canción y ya volvemos. Un minutito y medio, algo así, la escuchamos y volvemos.
Tiene poder, son que en el monte nació.
escuchábamos ahí de fondito, dejamos de ahí la cancioncita de la canción, esta canción nos necesita, esta super canción de Curare. Para aquellos que nos están escuchando fuera del país o lo estén buscando, no sé, y quieran escuchar nuevas sonoridades, nuevos sonidos, por favor chequen, por lo menos en YouTube, si están en otras redes, Juan Pablo, Federico, Spotify o algo así, o dónde podemos escuchar ahora, claro, la música, porque
en Spotify.
En Spotify sí, sí están.
Sí, claro que sí.
Y una cosa que casi no le escucho a Juan Pablo, pero Juan Pablo, tú nos decías que en el 2006 vendieron ustedes un disco en directo, porque digamos ya eran las formas en las que antes funcionaba esto. Yo voy a un concierto, tengo la oportunidad. Me contabas que la gran plataforma para ustedes fue el Quito Fest. Cuéntanos un poco de eso, Juan Pablo. Discúlpanos, Juan Pablo.
De fines de los 90. Esa fue nuestra juventud, como decía el Fede, ¿no? Crecimos oyendo, no lo que se podía escuchar ahora, que uno, cualquier artista del mundo, se mete a la red y lo encuentra, ¿no? Teníamos que buscar nuestros discos, lo cual los hacía especiales, ¿no? Y por eso fue tan bonito lo que pasó en el Quito Fest 2006. Nosotros recién habíamos sacado nuestro disco Radical Acción y comenzamos, vendimos casi 200 discos de ese día, caminando entre la gente y vendiendo nuestro disco. Entonces, todavía en esa época había más contacto directo con los artistas, ¿no? Tenía uno que de ley ir a los conciertos, no había un lugar en donde uno pueda ver, qué sé yo, Sally Mileto en vivo, ¿cachas? Ahora uno se mete y encuentra conciertos, videos, etcétera, en la red. En esa época no era tan así, entonces se mantenía mucho la cercanía con las bandas locales, ¿no? Era un movimiento emergente, además, ¿no? No había tantas bandas como hay ahora, o si había, no estaban tan producidas, tan bien producidas, no había tantos estudios, ¿cachas?
Claro, era carísimo grabar, además.
No había ni siquiera la escuela de la San Francisco de música o de la UDLA en nuestra época. Entonces nosotros pasábamos en conservatorios o con los maestros ahí, pues yo, tal como hablábamos hace un rato, pasé también por esa escuela del Guitar Cuesta, como cientos de alumnos y de estudiantes. Tuve como un par de años de profesor con él, y sin duda que él como que sentó las bases de lo que tocamos, muchos, porque yo también conozco varios guitarristas, qué sé yo, el Juan Fernando Sá de Mad Brain también viene de esa escuela, él también fue alumno, y algunos de los guitarristas que han pasado por varias bandas, ¿no? Está el Diego Guerra, que ahorita creo que volvió a Viuda Negra. Está el Chris Guevara, que es solista, él fue compañero mío, estuvimos ahí a un lado. El José Romero de Colapso también fue compañero mío, ahí nos conocimos con ellos en la sala de clases del Guitar. Entonces creo que él, al menos en el hard rock, en el metal, sí marcó una escuela en un montón de músicos y de guitarristas, ¿no? A inicios de los 2000. Creo que eso es lo bonito de rescatar de esa época, ¿no? Uno ahora tiene cualquier tutorial de cualquier canción en el YouTube, solo es cuestión de meterse y ya más o menos puedes tocar. En esa época lo bonito era eso, tener que meterse en un círculo para compartir, ¿no? Con otros músicos que estaban aprendiendo en un ambiente dedicado para eso. Creo que eso también hizo que se consoliden las bandas que comenzaron a trabajar en esa época.
Juan Pablo, si tú le podrías poner una descripción a Curare, ¿cuál sería? Habíamos hablado un poco antes de comenzar el programa, este folk rock, y yo pensaba en banjos, tú pensabas en música celta. ¿Cómo sería esta definición de Curare? Digamos, tú escuchas ya a Curare, sabes, este es el grupo, estos se llaman Curare, se nota así. Digo, uno siempre busca como una identidad todo el tiempo. ¿Cómo le describirías tú al grupo?
Bueno, nosotros sin duda somos una variante del género del folk metal. Este género que se ha popularizado en los países nórdicos y que recoge tradiciones celtas, que tiene gaitas, instrumentos de medievales, laúdes, organillos, todos los instrumentos típicos de esas culturas nórdicas. Cuando comenzamos a escuchar esas bandas, nos dijimos a nosotros mismos: oye, qué chévere esta mezcla y esta fusión, pero nosotros estamos aquí en Latinoamérica, y aquí en Latinoamérica hay demasiados ritmos folclóricos como para no, o autóctonos como para no incluirlos en la música que uno hace, ¿no? Uno aquí tiene toda la vertiente folclórica andina, tiene todas las flautas del altiplano de Bolivia, de Perú, tiene los rondadores, los pingullos de aquí del Ecuador. Uh-huh. Y además tenemos toda esa gigantesca influencia de África, ¿no? Tenemos la música afroantillana, tenemos la música del Pacífico de Colombia, que también tiene mucho de afro, la música caribeña, la música afroecuatoriana, es decir, tenemos, cachas, en el sur tenemos el tango, la milonga, hay mucha música en Latinoamérica como para pensar en tocar música celta si uno quiere hacer folk metal, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es una variante del folk metal, que sería el folk metal andino en este caso, ¿no? Que es de donde tomamos la mayoría de nuestra inspiración, de la música de los Andes, ¿no? Desde Chile hasta Venezuela.
Yo vi en este concierto del Teatro Sucre, hay marimbas. Eso ya, y hay un saxofón, y digo, la guitarra eléctrica obviamente no es andina, pero la fusión es súper bonita, súper interesante. No quiero decir que sea exótica, pero me parece súper creativa. Sí, y cuando cantaban la canción, que no tiene Inga o Mandinga, una de las tomas está con Federico. Federico no es ecuatoriano, él es italiano. Y digamos, y le decía yo al Federico, digo, a veces parecería que los ecuatorianos, los sudamericanos, todavía vemos de alguna forma con una especie de veneración a los extranjeros. Mm. O porque alguien tiene la piel un poquito más clara, menos obscurita, nos creemos superiores. Digo, esta reivindicación de la igualdad que tú dices, somos mestizos. O sea, esa afirmación es fuerte, Juan Pablo. O sea, esto también ha provocado que esta especie de longo rock o longo metal que ustedes tienen les haya segregado de los círculos del rock estándar comercial. Me contaba el Federico que en una radio muy rockera de Quito dijeron: o sea, huevón, o sea, no puedes ir a... O sea, esta música nunca va a sonar acá. O sea, digo, pasa eso todavía, Juan Pablo, Federico. No sé quién de los dos quiera hablar de esto.
A ver, en primer lugar, bueno, ya que topaste el tema de que yo soy europeo, pero bueno, en especial los italianos al final viven un proceso de mestizaje de milenario, o sea, claro. Así que, o sea, decir tú eres de raza italiana, o sea, creo que cualquier italiano se pone a reír, creo, ¿no? O sea, obviamente yo llegando aquí hay unas situaciones diferentes por procesos históricos y sociales diferentes, ¿no? Sin embargo, o sea, la cosa curiosa es que yo, siendo italiano y, o sea, he crecido escuchando música andina. O sea, la música andina, específicamente de los Intilimani, o sea, de pronto, o sea, no tuve en mi infancia un panorama tan amplio de música andina, pero tenía, o sea, en mi casa, mis tíos, mi mamá tenían algunos discos de Intilimani. Y entonces yo crecí con esa música. Cuando llegué aquí y me junté con el Juan Pablo y el David y empezamos a hacer rock, en realidad, porque era la música que queríamos hacer y tocábamos los covers de los 90s y todo. Pero cuando empezamos a querer hacer cosas nuestras y empezaron a brotar las influencias de cada uno, descubrimos que aparte el rock nos acomunaba también la música andina. Y no solo a ellos que, bueno, nacieron y crecieron acá y la absorbieron, ¿no?, de manera total, sino que yo también, que nací y crecí al otro lado del mundo, pero casualmente y afortunadamente también, yo también crecí escuchando San Juanitos. Y entonces cuando empezamos a tocar, yo me acuerdo que cuando le conocí a Juan Pablo, el David ni siquiera podía hablar bien todavía el español. O sea, sí hablaba, obviamente, pero todavía me salían cosas, ¿no? Sin embargo, musicalmente, el lenguaje, ¿no? Nos comunicábamos, ¿no? Digamos...
Lenguaje de señas, no mentira.
No, con el lenguaje musical, ¿no? Con la música andina era más bien por ahí nos entendíamos mejor. Sí, entonces...
Además que tú llegaste a Cayambe, ¿no? Y eso no, claro. No llegaste a la metrópoli, no llegaste a Quito, claro. Sino que llegaste a Cayambe, a recorrer a Llora.
Claro, o sea, tuve la suerte de vivir la provincia, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo, si uno quiere conocer el Ecuador, sí, bien está Quito y Guayaquil, pero uno tiene que conocer la provincia también. Si quiere conocer bien la cultura ecuatoriana y todo. Y obviamente, yo estando en Cayambe... estaba en ese momento también, ¿cómo se dice? Integrado un poco, ya me estaba integrando la cultura y entonces fue todo un proceso, pero claro, mucha gente me dice, oye, ¿tú eres italiano? Sí, pero casualmente vengo de un proceso en donde también la música andina fue parte de mi...
Pero si haces cálculos, Fede, ya eres... Estás viviendo aquí en Ecuador, bueno, más
ahorita
tiempo
ya,
que italiano.
Claro, no, ya. Ahorita ya soy un ecuatoriano más. Ya. Espero ya formalizarlo ya con pasaporte y todo. Sí, sí, sí.
Claro. Digo, porque tus guaguas, sí, tu esposa, obvio, son
claro,
ecuatorianos.
Sí, 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 claro. Que sí.
Juan Pablo, ¿cuál es como la inspiración más fuerte que tú tienes? Quiero decirte esto porque hace... un tiempo yo vi tu dolor en la muerte de tu compañera. Entonces digo, cuando hablo de inspiración última, o sea, ¿cuál es la inspiración que ahora es como la que te mueve? ¿Qué es, el dolor, la pena, la alegría, el activismo? ¿Qué es lo que te mueve para escribir canciones nuevas? Ahora que tenemos una canción incluso que se llama Caminante, que está, me decía Federico, dirigida a las marchas, a los actos especialmente de las comunidades indígenas que han salido a protestar por un montón de cosas aquí en el país. Pero ¿qué es lo que te mueve y te inspira ahora, Juan Pablo?
Bueno, chuta, ¿cómo resumir todo esto en palabras? Está complicado todavía, pero creo que el sentimiento que tengo yo es que bueno, primero tengo como que full tareas pendientes aquí, ¿no es cierto? Están mis guaguas que son el motor, más que, no sé, ellos no son una inspiración poética, ¿no? Sino una cuestión bien práctica, bien cotidiana, bien, bien real, así de que uno tiene que moverse porque, pucha, son chiquitos, dependen de uno, están comenzando su vida, etcétera, ¿no? Pero a partir de eso, lo que yo estoy llegando a comprender o a, no sé, a ser consciente de toda esta vivencia, es que hay que vivir la vida al máximo, ¿sí? Que hay que vivir los sueños al máximo, ¿sí? La existencia, la alegría, todas las emociones por las que pasamos, todas las circunstancias en las que estamos, hay que vivirlas de verdad, sin miedo, sin arrepentimiento, sin dudarlo, sin pensarlo tanto. Hay que lanzarse a hacer las cosas que uno quiere, que uno piensa, que uno siente, y eso, esa es la inspiración que tenemos, ¿no? Este disco nuevo que estamos sacando, uh-huh. La primera canción que lanzamos se llama Refugio, precisamente, Refugio. ¿No?
Uh-huh.
Que habla de cómo la música puede salvarnos, ¿no? De Perfecto. Cómo la música nos puede pintar un nuevo panorama cada día cuando uno está pensando en morirse, ¿no? Uh-huh. Cuando uno está mal, está en lugares oscuros, ¿no? Siempre la música te puede aportar, ¿no? Yo, uh-huh. ese ha sido mi refugio. Ahora uh-huh. He pasado sumergido en la música. He dejado mucha música que me duele mucho escuchar o tocar, pero así como he dejado esa música, he abrazado una música nueva, ahora estamos con otros proyectos también, tocando, volviendo a sentir lo que es tocar bonito en una banda de covers, así tocar en los bares, en las noches, hacer la música de nuestra generación, la música del rock latino, de, no sé, del rock de los ochentas, tocar Alice Cooper, Billy Idol, tocar The Doors, tocar Soda Stereo, Fabulosos, Enanitos, sí, sí. Uno, toda esa música que es parte del bagaje cultural que nosotros hemos tenido desde nuestra más tierna infancia, ¿no? Eso creo que me ha salvado. Acordarme ahora tocando el temblor de Soda Stereo, como mi primo paterno Álvaro me pasó el cassette cuando tenía yo 10 años y me dijo, toma, escucha esta canción de Soda Stereo, y era cuando pasa el temblor, y simplemente yo, me voló la mente. Te estoy hablando del año 86, ¿cachai? Y oyéndola una y otra vez así, feliz, y diciendo, wow, qué increíble esta música, cómo me habla en mi idioma. Entonces, ese tipo de recuerdos y de sensaciones que la música nos trae, sin duda que chuta, son un refugio, ¿no? Como dice nuestra canción, ¿no? La música es un refugio. Y claro, ¿no? Caminante habla de las comunidades de los Andes, pero también habla de todos los que caminan en las ciudades, ¿no? Que son la mayoría de personas se mueven en bus, se mueven caminando, se mueven en transporte colectivo. Y si tú te mueves caminando, no contaminas, ¿cachas? Entonces, es algo súper importante, sobre todo tomando en cuenta que al 2050 la principal causa de muerte en las ciudades van a ser las enfermedades respiratorias, ¿no? Y habiendo vivido en mi familia un caso de una enfermedad obstructiva pulmonar que se agrava por la contaminación ambiental, creo que son las causas que tenemos que defender, ¿no? Que la gente camine más y contamine menos.
Wow. Es súper profundo lo que nos cuentas. Quiero pedir a nuestra compañera Angie que la coloquemos un fragmentito de esta canción que se llama
Refugio,
y luego vamos a hacer para finalizar vamos a dejar toda la canción de Caminante, pero esta canción de Refugio parece que me conmoviste mucho, Juan Pablo, con la historia detrás de esto. Entonces, la música sí, efectivamente nos salva. Sí nos puede entristecer un poco, pero uno rápidamente va a buscar otra ficha que nos levante, y la música es así. Vamos entonces, Angie, gracias Angie por la música. Entonces, coloquemos esta canción, la de Refugio, y luego volvemos a conversar con Juan Pablo. Escuchábamos la canción Refugio de Curare, que es el nuevo disco que están ya... está disponible, Fede.
El nuevo disco se va a llamar Alma.
Alma.
Okay. Está ya casi terminado, está todavía en proceso. Tenemos las dos canciones, que son las primeras que están sonando, digamos, del nuevo disco.
Refugio y Caminante.
Yeah. En septiembre está programado, ya a finales de septiembre ya sale todo el disco, que se va a llamar Alma.
¿Cuántas canciones van a ser?
Siete canciones, sí.
Digo, pero ya no en un formato físico, es como el disco conceptual. Es un disco conceptual, parece. Sí. Me da la impresión. Alma, refugio, sí. Caminante, no sé.
Bueno, hemos tratado de darle... Nosotros venimos un poco de la escuela de los álbumes conceptuales. Ajá, de rock progresivo de los 70, sí. O por
Pink Floyd.
Sí, o por lo menos esa es la intención. Bueno, no solo ellos, ¿no? Pero sí, obviamente los más representativos, sí, podríamos decir que son ellos. Y obviamente nosotros somos todos fanáticos de Pink Floyd. Pero... quiero decir, en cuanto al disco físico, creo que este año no lo vamos a...
No
lo que pasa, yo cuando entré en Curare en 2016, después enseguida trabajamos al nuevo disco de ese momento, que fue Portales de los Andes, que ajá, salió a finales de 2018, principios de 2019. Y claro, quisimos seguir un poco nuestro instinto romántico, musical, noventero, de tener el producto terminado, tener en nuestras manos el disco, de mientras lo escucho, leo las letras, veo las fotos, veo, qué sé yo, los agradecimientos de los músicos y todo, ¿no? Sí, por lo menos siempre
pero
había sido...
¿Dónde oír,
Ahora no tenemos ni a dónde oír. Yo en mi casa no tengo dónde oír el CD.
Ya no hay ni siquiera reproductores de CD en la computadora, sí.
Sí, o sea... Entonces, claro, o sea, lo hicimos con Portales de los Andes. Dijimos, ya, vamos a imprimir el disco y todo. Que a la final, impreso, sí, lo regalamos. Incluso en los conciertos también hay gente que nos pide y todo. Pero...
No.
Pero ya los tiempos cambian. A la final, si ves, si vas a un discurso ya muy sencillo de cuánto me cuesta y cuánto voy a ganar con eso, lamentablemente actualmente es complicado mandar a hacer CD nuevamente. Aparte que ya solo por el hecho de que no solo nosotros, sino la mayoría de gente no tiene a dónde escuchar.
Lo que dijo Juan Pablo.
No tiene a dónde escuchar.
¿Cómo tú ves, Juan Pablo, y terminemos ahí, cómo ves tú, Juan Pablo y Federico, y esta entrevista se nos quedó muy corta, en media hora es muy poco tiempo, pero ¿cómo ven ustedes a Curare en, no sé, unos días, unos años? Hoy quiero lamentar, yo sí lamento la muerte del economista Patricio Díaz Guevara, locutor de la Radio Canela, murió hoy, de una forma inesperada. Están investigando qué ha pasado, pero... y un año atrás había muerto otra de las locutoras que trabajó también en la Radio Canela. Digo, es como, o sea, y lo que decía Juan Pablo también me deja pensando, es vivamos la vida,
claro que sí,
siendo felices, sobre todo caminando sobre esta tierra haciendo el bien, porque no nos queda más. Y si quieres hacer mal, o sea, piénsatelo, porque en la vida se cobra esas cosas.
Sí.
Pero Juan Pablo y Federico, si... ¿Cómo ven? Digo, es difícil decir mañana. Mañana puede ser que no exista, pero ¿cómo les gustaría imaginarse el futuro de la banda o de la música? No sé, algo que les gustaría decir, me gustaría que las cosas sean de esta forma. Un sueño.
Bueno, yo personalmente, cuando uno un poco imagina su vida como músico, nosotros venimos de la vieja escuela, entonces nosotros... El primer pensamiento nos imaginamos todavía la vieja industria, ¿no? De hacer un álbum, incluso en vinilo, ¿no? Sí. Publicarlo. Vivimos en épocas totalmente diferentes y me atrevería a decir que inciertas incluso, ¿no? Yo me pongo a pensar en cuanto a la música, ¿no? A la reproducción, a la manera de consumirla, ¿no? Y está bastante incierto porque de cierta forma hasta desconocido, porque ¿no? O sea, ha cambiado tanto la manera de consumir música, que las personas que hacen música se le ha complicado un poco también. En primer lugar, cuestión de costos. Después vehicular esa música a través de canales que antes eran un poco más mainstream, ahora en cambio son súper sectorizados, son súper de nicho, ¿no? Uh-huh, de nicho. Entonces es complicado. Yo, Curare, hablando de Curare y de la música de Curare, yo sinceramente le veo un futuro positivo, sobre todo por la respuesta de la gente. cada vez que nos que salimos, no, aquí en Quito también, pero afuera también, entonces recibimos bastante cariño, apoyo, se ve que sí llegamos a la gente. Entonces, ese me da confianza, ¿no? Uh-huh. Para el futuro, más que la música en sí, o sea, quiero decir el aparataje musical y de promociones, de ¿no? De porque esa parte me parece, por lo menos de mi parte, súper desconocida.
Incierto, el futuro
sí,
es incierto.
Sí, sí.
Juan Pablo, ¿tú algún sueño que tuvieras con la banda? Digo, uno hace un disco, escribe un libro, una poesía, escribe un texto, esperando trascender. Tú me has hablado de tus hijos, pero ¿qué esperarías de la banda en sí, de curar? Tal vez algún anhelo personal tuyo.
Sí, bueno... Yo creo que con Curare hemos vivido ya un montón de cosas memorables y súper lindas. Yo también como guitarrista en otros espacios igual. A Curare me gusta pensarle tal como hicimos este disco. Bueno, el anterior también, pero más este disco, ¿no? Preproduciendo nosotros todo súper bien, grabando en nuestro estudio. Así quiero verle a Curare, así como esta vez con los equipos que tenemos ahora pudimos solamente hacer la preproducción, pero nos sirvió muchísimo hacer la preproducción. Imagínate, grabamos en vivo las canciones, todas las canciones del disco, 3 veces. El trío, ¿no? El trío base, la batería, la guitarra y el bajo. Grabamos una vez, chévere, nos gustó. Después de una semana, grabemos otra vez, ya. Nos reuníamos, nos conectábamos y grabábamos. El core de la banda grabando en vivo, en la casa, con toda la comodidad. Eso me gustaría verle a Curare y ya poder hacerlo de una forma más pro, ¿no? Con mejores equipos en la casa para poder hacer estas grabaciones. Eso sería súper chévere pensarle, ¿no? Grabar así en la casa, grabar, tener esa libertad para poder escribir la música y grabarla nosotros mismos. Creo que hacia allá tenemos que ir, es más o menos lo que ha pasado, ¿no? Se ha democratizado tanto el tema de la grabación con la cuestión digital, que ahora existen millones de artistas en todo el mundo produciendo con una calidad altísima sus propias obras en la casa y distribuyéndolos desde sus canales, ¿no? A nosotros nos encanta tocar en vivo y al menos con el Fede es súper divertido porque llevamos una guitarra de palo y nos pasamos tocando todo el viaje, entonces nos divertimos, pero como guambras todo el viaje. Entonces creemos y vemos la tendencia también, ¿no? De que los artistas ahora están viviendo más de sus presentaciones en vivo, ¿no? Entonces nos gusta pensar en que vamos por ahí y también en que está comenzando a existir una estructura en la sociedad de autores que más o menos te respalda. Uh-huh. Y que puede ayudar a cobrar los derechos de tus obras para que puedas ver también por ahí algo de ingreso, ¿no? A mí me gustaría pensar en que los artistas en general dejen de ser los profesionales peor pagados en este país. En este país los profesionales a los que peor
les pagan. No solo en este país, ahora.
Son los artistas, sí, en la región también. Y eso creo que es una realidad que me gustaría pensar que está cambiando y que va a cambiar, ¿no? Que hay signos buenos de que está cambiando. Ahora cada vez es más complicado que se queden con tu plata los intermediarios. Todavía pasa, todavía hay formas en las que se pueden aprovechar de tu salario los productores, los que alquilan el sonido, los que cobran el dinero, pueden estar firmando contigo un contrato por $2,000 y estar cobrando $4,000 al municipio por tu tocada. Uh-huh. Y uno no sabe, no se entera, pero ahora cada vez hay más control, entonces esperamos que poco a poco también estos vicios, estos pequeños vicios de nuestro sistema se vayan corrigiendo para que los artistas podamos ser mejor pagados, ¿no? Esperamos también que se abran más convocatorias y fondos para los artistas, que sin duda son necesarios. Nosotros estábamos sin saber cómo diablos hacer nuestro disco hasta que Saize ganamos los fondos del fomento a la creación artística de Saize, y esto, si bien no cubre la totalidad de la grabación, sí es un impulso que nos ayuda, ¿no? Entonces, sí es necesario que para un montón de artistas, ¿no? Imagínate que hubo como 300 propuestas de rock, o sea, hay un montón de artistas que se están presentando. Inicialmente iban a ser 5 ganadores, pero tuvieron que ampliar a 10 ganadores por la cantidad de propuestas que hubo. Entonces sí es un honor también que nos haya escogido Saize para apoyarnos en esto, y gracias a ellos hemos lanzado estos primeros singles. Hemos quedado, este es nuestro convenio con Saize, lanzar 3 singles, y luego ya al mismo tiempo que lanzamos el tercero, lanzaríamos también todo nuestro disco. Que sí, como decía el Fede, sí es un disco conceptual, son 7 canciones, son 7 colores del arco iris, son 7 chakras de nuestro cuerpo. Entonces, cada canción está relacionada con un chakra, es decir, una emoción, un color, una temática, y claro, ¿no? Refugio tiene que ver con el primer chakra, con el chakra raíz, y eso es lo que nos gusta también, ponernos a pensar cuando estamos componiendo, ¿no? Ver sobre qué tema podemos hablar, y aquí pensábamos hablar eso, ¿no? Sobre cierta energía que tiene cada chakra, que tiene un significado súper importante, ¿no? El primer chakra que está en nuestro coxis, es el chakra que nos conecta a la tierra, ¿no? Nuestro chakra raíz, el que tiene esa energía de primal, de la protección de la vida, ¿no? Entonces, cada chakra tiene una energía y se relaciona con un color distinto, ¿no? Termina con el chakra de nuestra corona, que es nuestra vinculación con lo divino, que es el chakra violeta, que es nuestra canción Alma, una que estará lista en septiembre. Entonces, hemos relacionado las temáticas, los sonidos de las canciones y las letras con eso, ¿no? Con los 7 colores, los 7 chakras. Cada chakra también es una nota musical, vibra en una frecuencia que se relaciona con una nota. Entonces, por ahí ha ido más o menos el concepto que le hemos dado a este disco.
Gracias, Juan Pablo. Me da pena con Federico porque tiene clases, sí. Tiene clases, y me claro da mucha sí pena terminar.
Prometemos, pero tenemos que hacerle
una segunda para acabar, sí, de escuchar el resto del disco.
De ley, claro.
Gracias, Juan Pablo, y les voy a pedir así, y de eso me dan luego extraoficialmente, luego lo vamos a poner en el podcast. Les prometo que ahora mismo va a estar esto ya subido a YouTube, pero le voy a pedir a Federico y a Juan Pablo que me den un pequeño playlist, 5 canciones que a ustedes les guste. Yo haré un playlist, vamos a colocar ahí un playlist para que las personas le den clic a las canciones que ustedes me dijeron y puedan escuchar las canciones que les evoca. Entonces digo, Juan Pablo, te voy a pedir ahí que nos des, luego vamos a publicar esto para entender un poco la dinámica que ustedes nos han dicho, algo que les gusta muy personal. Me despido con urgencia, gracias a Federico Rossi, conductor del programa, y vamos a dejar el programa finalizando con la canción de Caminante, pero me despido de Federico Rossi, que está con urgencia, sí, para ir a clases, sí, le pedimos disculpas a sus
lo
alumnos,
siento, sí, sí,
y a Juan no Pablo Rosales, que estuvo acompañándonos vía Google Meet, y también a Angie Mora, que estuvo en la sala técnica hoy. Me despido, mi nombre es Javier Macas de Anderica, hasta la próxima ocasión. Prácticamente mañana tenemos un programa de clausura aquí en, digamos casi clausura, en el programa que hacemos con Rodman Jaramillo, que es Island Punch. Ahí ese programa estará como por eso de las 5 de la tarde. Nos despedimos. Chao, chao.